Fuerte Somoza, Finamex Inversiones en Imagen.
Estoy aquí en el reporte Somoza Finamex, conmigo Juan Musi, a quien recibo como siempre con todo mi cariño, para que hablemos de las repercusiones que pudiera tener el fiscal cliff para un lado o para otro, ¿no?
Correcto.
Aquí hay que deshojar esta margarita. ¿Cómo estás, querido Juan?
Mi querido Pedro, muy bien, con el gusto de siempre estar
ya
aquí.
Ya se ve invernal.
Sí, pues ya hace frijolito, mi
querido. Sí, ¿verdad? Hace un poquito de
tomamos frijol. Nuestras previsiones, así es.
¿Cómo están viendo ustedes la situación?
Pues mira, Pedro, sí creo que es importante y más que se acerca ahora sí que la fecha límite para que haya un acuerdo, haya una solución. Y aunque se ha oído mucho y se ha hablado mucho de este precipicio fiscal, declive fiscal o bien fiscal cliff, se le ha bautizado de muchas formas, me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo en el año había dos notas muy grandes del interés del mundo entero, ¿no? Fundamentalmente lo que acontece en Europa. Y que ahí particularmente lo más delicado era si le iban a dar otra vez ayuda a Grecia o no.
Sí.
Se anuncia que sí, Pedro, prácticamente en la madrugada del día de ayer. Y pues prácticamente los mercados no hicieron absolutamente nada, siendo una nota que consideramos es verdaderamente importante, porque también las implicaciones de no haberle dado esta ayuda nuevamente a Grecia o las repercusiones en los mercados hubieran sido desastrosas. Sin embargo, pues los mercados ya no tenían puesta la mira en eso, o de alguna manera estaban dando por descontado que los ministros de finanzas europeos, el BCE y el FMI, que eran los tres que estaban discutiendo si ayudaban a Grecia o no, descontaban que sí lo iban a hacer y que sí se iban a poner de acuerdo. Se da la noticia, Pedro, y los mercados no hicieron absolutamente nada. Es más, reaccionaron ligeramente hacia arriba, pero la jornada, a final de cuentas, fue negativa. ¿Por qué? Porque está pendiente el declive o el precipicio fiscal. Porque esa es verdaderamente la nota que los mercados están viendo. Y yo la idea que traía para platicarte hoy a ti al auditorio es, bueno, ¿por qué es tan importante que se pongan de acuerdo? Bueno, pues fundamentalmente porque estamos hablando de 640 billones de dólares en beneficios o subsidios finalmente fiscales a la población norteamericana, que de no extenderse este periodo, de no ponerse de acuerdo y ver, por ejemplo, si le quitan a Medicare o a Medicaid, que es lo que quieren los republicanos, o si le cobran más impuesto a los ricos, que es lo que quieren los demócratas. O sea, tendrán que llegar a un punto de unión entre lo que unos y otros quieren.
O si sacrifican el tema de la defensa, ¿eh?
Así es.
Es porque, digamos, para la economía más importante del planeta Tierra, el tema bélico es fundamental. La expresión armamentista es hoy por hoy el negocio. El negocio de negocios, digamos, para pensarlo ahí entre comillas, legal, ¿no?
Sí.
Entonces, recortarle al Departamento de la Defensa algo del presupuesto, ahora que no hay, digamos, la inminencia de nada así que pudiera realmente hacerles sentir que hay un movimiento inminente de algo importante, pues entonces pone a la Secretaría de la Defensa como en el refri.
Así es.
Y eso para los republicanos es un tema gravísimo.
Claro, lo vimos en el me parece que fue el tercer debate, ¿no? Cómo Romney criticaba toda esa reducción al gasto militar.
Por supuesto, pues ahí está.
¿No? Que fue cuando le contestó que pues sí, también había menos caballos y bayonetas, ¿recuerdas?
Claro, por supuesto, por supuesto.
Pero al final, Pedro, las implicaciones son gigantescas y sobre todo en México. Pero déjame decirte, simplemente en Estados Unidos se calcula que del PIB, de no llegar a un acuerdo, podría implicar, como dato duro, cerca del 0.5% del PIB. Pero las repercusiones en los mercados y el efecto colateral que podría traer el que no se pongan de acuerdo, lo decías tú hace rato en la mañana, los podría llevar no solo a un menor crecimiento, los podría llevar de nuevo a un terreno recesivo.
Sí.
Los podría llevar de nuevo a la recesión. El efecto en los mercados también podría ser gigantesco, porque pues las bolsas podrían sin ningún problema bajar, no me atrevo ni a decir qué porcentaje, ¿no? Sin embargo, yo creo que prevalece un sentido de optimismo, sí de gran incertidumbre de cuándo se va a resolver, Pedro, porque yo creo que los mercados no están descontando para nada el hecho de que no se pongan de acuerdo. Y ayer leía y veía unas declaraciones interesantísimas de Warren Buffett en las que él decía, no voy a vender ni una sola acción de aquí a que se pongan de acuerdo, porque estoy dando por descontado que se van a poner de acuerdo. pues no venderé ni una sola acción, ni siquiera especulando, ¿no? Ahora, Warren Buffett va a larguísimo plazo y conocemos perfectamente bien cuál ha sido la filosofía de este hombre a lo largo de los mercados. Sin embargo, alguien que hoy entró a la bolsa y tiene un portafolio de inversión, pues sí podría haber algo de volatilidad y de números rojos, y ahí el consejo sería, bueno, pues mientras no se pongan de acuerdo, pues igual y no tomes tu pérdida, ¿no? Decía el mismo Warren Buffett, sería un suicidio, ¿no?, del Congreso norteamericano se pusieran de acuerdo, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera dimensionar lo importante que es esto. Aterrizarlo en el caso México, Pedro. Si México tiene casi el 87% de su comercio internacional con Estados Unidos, imagínate cuán dañino podría ser también para la economía doméstica, ¿no? Entonces, al final, lo que quería comentarte es que podemos experimentar y ver muchísima volatilidad de aquí a que se pongan de acuerdo. De hecho, ahorita el tipo de cambio está en 13.06, cuando había llegado a estar sobre 12.94 hacia algunos días. Y si los días avanzan hacia finales de noviembre y diciembre y no hay acuerdo, pues estemos conscientes y aceptemos esta volatilidad, pero que no nos cueste, Pedro. Creo que es el mensaje más importante, ¿no? No es una volatilidad imputable a México o que algo en México no se esté haciendo bien. De nuevo, es una causa imputable a este mundo global en el que vivimos y que trae consecuencias momentáneas, ¿no?, sobre el tipo de cambio, sobre los mercados. Pero pues nosotros como inversionistas, pues ser racionales y tranquilizarnos y pues no tomar decisiones precipitadas y mucho menos pérdidas en ese momento.
Hacía muchos años que no veíamos algunas condiciones en algunas economías. Hoy en la mañana estaba yo comentando el tema de Italia, cuyo poder adquisitivo interno está tan deprimido que se puede comparar a los números que traía el consumo interno en Italia después de la guerra. Y el indicador doble que está marcando la principal economía del mundo, el fiscal cliff, por un lado, y el techo del endeudamiento, que también es un tema que está pendiente, que está muy cerca de la raya, y eso es algo que preocupa, está dando muestras de que Estados Unidos tiene que tomar decisiones rápidas a nivel político para derivar en un proceso económico, cuando Estados Unidos era un país que se distinguía porque lo político iba de un lado y lo económico iba del otro. Incluso nosotros aquí en muchas ocasiones hemos dicho, ojalá y México algún día crezca en eso, en que lo económico vaya por un carril y lo político vaya por otro. En Estados Unidos están juntando estas coordenadas y está trayendo por consecuencia la principal, lo está diciendo Juan, inquietud de los mercados por encima de cualquier otro tipo de proceso vivido en Europa, en Asia o en donde quieran. Y esta es una situación que van a tener que enfrentar los norteamericanos en lo particular en las próximas 3 semanas.
Así es.
Y digamos, para darle una estructura de solución, y claro, pues con ello también el mundo. Y también me ocupa el tema de Argentina. No sé cómo lo viste, esta degradación de Fitch.
Sí.
Ya se está viendo cómo la economía argentina, pero va, como diría aquel tango, cuesta abajo en mi rodada.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que Argentina, digo, nada más brevemente, ahorita que decías lo de la economía norteamericana, desafortunadamente se ha politizado mucho. ¿Sí? Esta decisión. Eran un ejemplo de cómo estaba muy separado
esto. Estaba.
Y sí, desafortunadamente, últimamente, en el último año sobre todo, ¿te acuerdas? Hace un año justamente el debate era prácticamente el mismo, ¿no?
Sí.
Y trajo mucha volatilidad y le costó mucho dinero al mundo este proceso político estadounidense.
Sí.
Ojalá y no se repita. Pero, y además sería una pena en este momento en el que los precios de la vivienda en Estados Unidos empiezan a recuperarse, Pedro. En promedio se perdió el 20% en el valor de las viviendas.
Hubo zonas
en las que mucho más, ¿no? Pero en promedio el 20% ya se estaban recuperando el 3%, Pedro, los precios en la vivienda. Ya están cerca de construir 800.000 casas nuevas al mes, que eran los niveles de casas que construían antes de la crisis del 2008. Entonces sí sería lamentable que pues interrumpieran o rompieran esta inercia que ya trae la economía norteamericana en muchos indicadores que empiezan a mostrar que, aunque muy lento, pero se está recuperando esa economía, ¿no? Y pues lo de Argentina, digo, al final no creo que a los mercados no les sorprende. Argentina, Pedro, desde hace muchísimos años está fuera prácticamente del escenario global en
está
materia
fuera de la realidad.
Sí.
O sea, está viviendo, además está viviendo algo que toca a la sensibilidad de la sociedad. Los argentinos un día se sienten en el cielo y otro día se sienten en el averno, ¿no?
Sí.
Y cuando a mí me ha tocado ir a un restaurante en Argentina en donde comer te cuesta 200 pesos. En un lugar
de carne,
postín, bien, sí. En un boliche, como dicen, sí. ¿No? Y todo esto y nos hace pensar que se está repitiendo otra vez aquella época de Menem, para no irnos muy atrás en el tiempo, en donde hoy Cristina Fernández está a punto de dar un paso al vacío.
Es que si haces un recuento, el corralito, ¿no? Por ahí de los 90s medios. Desde entonces ahí defaultearon la deuda, es decir, no pagaron compromisos de deuda internacional. No han regresado al mercado global a colocar deuda internacional porque nadie la quiere.
Sí.
No colocan deuda de manera
internacional. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que luego hay gobiernos, como este caso de Cristina, que dan la apariencia que les vale. Entonces está... Yo recuerdo cuando entramos nosotros en la posibilidad de un default, bueno, Zedillo estaba que no lo cantaba ni el sol. ¿Por qué? Porque el país estaba en una situación de peligro. Pero de repente nos encontramos con una Cristina Fernández que reta al Fondo Monetario. Y dice, pues a ver, vengan y cóbrenme. No, voy, espérame tantito. No es por ahí, imagínate.
Es tremendamente arrogante ignorar a la globalización.
Imagínate que llegues al banco cuando le debes.
Sí.
A pegar de sombrero, por digo.
A regañar al sí. que te prestó.
Sí, sí. Está complicado. Querido Juancho, en fin, así están las cosas. El mundo está pasando por un proceso de transición. Yo personalmente creo que viviremos una transición en la concepción, en el concepto central de la esencia del capitalismo. Ese es, creo, para mí, si viene un fin del mundo maya, para mí es el que se reoriente el capitalismo con una esencia de conmiseración por los demás, de desarrollo, por lo que no se ha desarrollado, de alimentar a lo que hoy tiene hambre, de encontrar puntos de igualdad.
Sí,
yo creo que por ahí tiene que ir.
Hay que ver que, pues, evidentemente el capitalismo también ha cometido excesos, errores, y hoy tiene, pues, simplemente a toda una región como es Europa en tremendos problemas.
Sí.
Y coincido contigo, se tienen que reinventar, se tienen que homologar las prácticas para que los países no se endeuden como se endeudaron. Y que no incurran finalmente en un exceso, ¿no? En una irresponsabilidad total. Pues que hoy tiene, como decías, a Italia en niveles de la posguerra, ¿no?
De la posguerra, Argentina, en fin, al propio Estados Unidos, con niveles de desempleo que en otro tiempo serían catastróficos. Pero bien, yo les dejo una frase que va a ser la que va a reestructurar al capitalismo. Piensa en los demás. Esa frase va a cambiarlo todo, ya lo veremos. Por lo pronto, Juan, me da muchísimo gusto el siempre estar contigo.
Igualmente, mi querido.
¿A dónde pueden localizarlos?
Bueno, pues mira, la idea es que como te decía, esta volatilidad la pueda uno transitar con un portafolio diversificado y seguir obteniendo buenos resultados. A fin de cuentas, Pedro, para los mercados el año no ha sido malo, para la economía yo creo que sí, pero para los mercados las bolsas han rendido. Han dado rendimiento. Nosotros seguimos con rendimientos muy competitivos, muy por arriba de CETES, y pues siguiendo esta recomendación de la que Manolo ha venido hablando en el año, en donde sugerimos diversificar una pequeña porción en derivados, en la cartera en la que llevamos todavía rendimiento del 23%, pues la idea es que nos contacten, Pedro, y poder hacer un portafolio ad hoc a cada necesidad. Estamos aquí en México, Pedro, en el 5209-2080, y del interior de la República, la sin costo es 01800-623-6822. La invitación a que nos sigan por Twitter, Pedro, también en @SomosAfinamex, y pues desde luego nuestra página de internet somosafinamex.com.mx.
Ahí está Juan Musi, ahí está mi querido Manolo Somoza y todo un equipo de gente muy, muy avezada a hablar con usted de la mejor forma para llevarle también por el mejor camino patrimonial. Gracias, querido Juancho.
Como siempre, un placer, mi querido Pedro. Gracias.
Juan Musi, con ustedes y con nosotros, bueno, yo lo veo como chamaco, será la perspectiva de la edad, me imagino, ¿no? Pero es un gran chamaco. Vamos a hacer una pausa. Aquí regresaremos con más noticias.